Dr. John Oswald, Isaías, Sesión 2, Isaías 2. Copyright 2024 John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald y su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 2, Isaías capítulos 2 y 3. Bueno, tú estás aquí y yo estoy aquí y son las 7 en punto, así que creo que eso significa que es hora de empezar. Oremos juntos. Nos detenemos, oh Señor, para reconocer tu presencia. Sabemos que no tenemos que rogarte que vengas. Sabemos que estás más ansioso por revelarte a nosotros a través de tu palabra de lo que jamás podamos imaginar. Y por eso oramos para que nos des oídos para oír, corazones para recibir y voluntades para hacer. Líbranos, Señor, de ser simplemente aquellos con comezón de oídos que quieren escuchar algo nuevo, pero danos, Señor, la determinación de conocerte caminando contigo. Ayúdanos, Señor, a pasar este tiempo juntos en tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos estrechar más nuestra mano en la tuya y acompañar más estrechamente nuestros pasos a los tuyos. En tu nombre te rogamos, amén. Bueno, qué placer es verte esta noche. Le dije a Karen que con esta lluvia la multitud se reduciría a la mitad. Bueno, no sucedió. Eres mucho más fiel de lo que te creía. Así que gracias por estar aquí. Gracias por venir. Ahora, había guías de estudio para la próxima semana en la mesa justo afuera de la puerta. Se suponía que eran más de 100. Entonces, si no conseguiste uno, por favor, ¿puedes mirar ahí afuera? ¿Hay más sobre la mesa? Hay más sobre la mesa. Entonces, estarán ahí para ti la próxima semana. Y no me preocuparé en absoluto si trabajas con antelación. Esa es una palabra para los sabios. Estamos mirando el libro de Isaías. Nuevamente, hubo extras de los folletos de la semana pasada, pero veo que ya no están. Entonces, si es así, déjame preguntarte esto. Si no recibiste folletos de la semana pasada y no los recibiste esta noche, ¿levantarías la mano? 1, 2, 3, 4. Los mapas están ahí, pero no estoy seguro de que haya algunos. Vale, bien. Supongo que lo encubrieron. Entonces, por favor, si no recibió uno, levante la mano y nuestro amigo se los entregará. ¿Estamos por aquí? Bueno. Está bien. Ahora la siguiente pregunta es ¿quién no estuvo aquí la semana pasada? Vale, bastantes. Está bien. Permítanme dedicar solo unos momentos a la introducción. Los primeros 5 capítulos del libro se entienden como la introducción. En la introducción, y ahora esto sería más mi entendimiento que necesariamente todos los mundos académicos, pero mi entendimiento de la introducción es que Isaías está planteando un problema. Está planteando un problema de lo que será versus lo que es. Y nos centraremos especialmente en eso esta noche en los 2 capítulos que estamos viendo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que lo que es pueda convertirse alguna vez en lo que será o en lo que debería ser? Y esa es la cuestión que se nos plantea allí. Vimos esto en Microcosmos en el capítulo 1 la semana pasada, donde tenemos esta oscilación entre estos anuncios de lo que es la ciudad. La ciudad justa se ha prostituido. Una vez estuvo llena de justicia. En ella habitaban la justicia, ahora asesinos. Eso es lo que es. Y, sin embargo, puede decir, restituiré a tus líderes como en los días antiguos, a tus gobernantes como al principio. Después te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y decimos, ¿eh? ¿Qué? Entonces, estos 5 capítulos nos están planteando la cuestión de que tenemos la situación tal como es y, sin embargo, tenemos un par de profecías de lo que será. Sobre esa base, veamos ahora los capítulos 2 y 3. Hay algunos casos en el Antiguo Testamento en particular, donde está bastante claro que la división de capítulos se colocó en el lugar equivocado. Uno de esos está aquí esta noche. La división de capítulos no debe ocurrir entre el capítulo 3, versículo 26, y el capítulo 4, versículo 1. Debería ocurrir entre los capítulos 4, 1 y 4, 2. Ahora bien, no sabemos con certeza cómo sucedió esto exactamente. Se dice que las divisiones de los capítulos las hizo un monje mientras viajaba en su burro de un lugar a otro. Al parecer, el burro se metió en un bache aquí. El otro ejemplo de esto en Isaías que veremos es que el capítulo 53 de Isaías en realidad comienza con el capítulo 52, 13, un ejemplo muy clásico donde tres versículos del poema fueron puestos en el capítulo anterior y no deberían haberlo hecho. Entonces, esta noche veremos del 2, 1 al 4, 1. ¿Alguien está trabajando en el futuro? ¿Cuál es la relación entre 2, 1 a 5 y 2, 6, 4 a 1? ¿Qué será y qué es? Sí, un contraste muy, muy fuerte. Ahora en el capítulo 2, versículo 1, tenemos una vez más la declaración, esto es lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Este es el segundo lugar donde se identifica al autor. El primero fue en el capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué crees que sería identificado por segunda vez aquí y no estará en ningún otro lugar del libro? Es en estos dos capítulos donde se dice específicamente. Y no te preocupes por equivocarte porque nadie está de acuerdo. ¿Por qué crees que Isaías se nombra aquí por segunda vez?
Bien, bien.
Él se está identificando. Está validando la visión que ve aquí. Creo que es una buena elección.
Sí.
Creo que es por su nombre. Porque su nombre es Dios salvará. Yahvé salvará. Y simplemente lo está reforzando al darle su nombre a medida que avanza. Creo que esa también es una buena posibilidad.
Sí.
Muy bien, en el primero establece el escenario histórico bajo el cual los reyes sirvió.
¿Alguna otra idea?
Ahora es muy interesante. No te pedí que lo hicieras, pero de hecho, los versículos 2 al 4 son una repetición palabra por palabra de lo que tienes en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 4. Son palabra por palabra la misma. Y algunos dirían que Isaías está estableciendo que yo soy quien originó esto. Tal vez sea así. Tal vez sea así. Creo que también es posible que esta fuera una especie de declaración común en la nación y que tanto Miqueas como Isaías, bajo inspiración, la retomaran y la usaran. Muy bien, sigamos adelante entonces. Al fondo, señalo que en el mundo antiguo las montañas eran consideradas el lugar donde habitaban los dioses. Entonces lo que se dice en el capítulo 2, versículo 2, en el último día, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes.
¿Cuál es el punto de?
Estoy escuchando varias cosas aquí.
Sí.
La ley de Dios es suprema.
¿Por qué decir que Jerusalén es la más alta de las montañas?
Él es Dios. Él es el Dios verdadero. Todos los demás dioses viven en las colinas. Pero Yahvé habita en el monte más alto de todos. Ahora algunas personas dicen, Dios mío. En los últimos días habrá un gran terremoto y Jerusalén se elevará más alto que el monte Everest. Esa es una interpretación literal de la poesía. El punto que se está recalcando es que Él es Dios y no hay otro. Y el lugar donde se le adora es, de hecho, la montaña más alta que puedas imaginar. Ahora, aquí se hace referencia a Yahvé en el versículo 3 como el Dios de Jacob. Una vez más, no hay una respuesta necesariamente correcta para esto, pero observe que no es el Dios de Abraham. Es el Dios de Jacob.
¿Por qué crees que Isaías ha hecho eso?
Muy bien, él no es solo el Dios de Judá. Jacob tuvo 12 hijos y eso involucró a todos en la tierra. La tribu de Judá es solo una tribu. Hay 11 más. Entonces sí, creo que es una buena posibilidad.
Sí. Bien, bien.
Lo que Jacob había sido y lo que Jacob llegó a ser. Sí, creo que esa también es una buena posibilidad. Hay un par más, pero creo que esa es la clave. Ahora mira lo que dice la gente. Subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob.
¿Él hará qué? ¿Enséñanos con qué propósito? ¿Él nos va a enseñar sus caminos con qué propósito?
Para que podamos caminar. Espero que aquellos de ustedes que han estado conmigo durante los últimos 18 meses estén empezando a entender algo. La salvación no es una posición. Es un paseo. A lo largo del Antiguo Testamento. Dios nos llama a una relación con Él en la que nos movemos de un punto a otro y así sucesivamente hasta su objetivo final, que es la piedad. Semejanza con Él. Efesios capítulo 1. Nos escogió en Él desde antes de la fundación de la tierra,
para que seamos como Él, santos. Entonces, la gente del mundo dice que sabemos lo que necesitamos. Ahora, de nuevo, déjame ver si debería dejarlo y empezar a conducir camiones.
¿Qué significa Torá?
¿Alguien?
Instrucción.
Instrucción. Es muy fácil para nosotros ver la ley. La ley como algo negativo, algo que nos encierra, algo que limita nuestra libertad. Pero no, la Torá es el manual de instrucciones de Dios. Y la gente del mundo dice, sí, lo entendemos. Ven, aprendamos las instrucciones de Dios para que podamos caminar como Él caminará y vivir como Él vivirá.
Génesis 17.
Hemos visto esto antes. Veámoslo de nuevo. La instrucción de Dios a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso. Camine delante de mí fielmente y sea, King James lo ha hecho bien, perfecto. Es decir, sé todo aquello para lo que fuiste creado. Ser perfeccionado no significa ser infalible. Ser perfeccionado no significa ser libre de errores. Sin culpa no es una mala traducción aquí, pero pierde todo el poder de cuando una cosa se perfecciona, se completa, se lleva al lugar para el que fue diseñada. Venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que caminemos en su camino. La Torá saldrá de Sión, la palabra del Señor de Jerusalén. Versículo 4, juzgará entre las naciones. Hemos hablado antes sobre esta palabra juicio y debemos hacerlo nuevamente para recordarnos lo que está pasando aquí. Pensamos en el juicio en términos casi enteramente legales, pero el concepto hebreo es mucho más que eso. La palabra hebrea es SH, que es una consonante, P, que es la segunda consonante, y T enfática, la tercera consonante. Entonces, un juez, como Sansón, es un destino de espectáculo. Pero piensa en Sansón. ¿Te lo imaginas con una peluca empolvada y una bata negra?
No, no hay posibilidad.
¿Quiénes son estos tipos, estos jueces? Ellos son los que restauran el orden de Dios. El verdadero significado de esas tres consonantes es el orden. Entonces, la palabra, el sustantivo que se forma a partir de estas tres consonantes, mishpat, a menudo se traduce como juicio, pero ¿sabes qué? También se puede traducir plano. Y también se puede traducir a costumbre. Es el orden por el cual se construirá el edificio. Es el orden que las personas ponen en sus vidas a través de las costumbres. Y el juicio de Dios es traer su orden divino al mundo. Y por eso el salmista dice, oh, dad gracias porque el juez viene. Normalmente no pienso de esa manera. Pero ellos dicen, sí, Él viene y va a poner este mundo desordenado nuevamente en el orden que fue planeado desde el principio. Oh, el juez viene. Esas son buenas noticias. Él juzgará entre las naciones, resolverá las disputas de muchos pueblos, convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Nación no alzará espada contra nación, ni se entrenará más para la guerra. Dios va a traer de regreso al mundo su orden divino, su mishpat. Y como dije, creo que recientemente, una de las razones por las que creo que Jesús regresará antes del reino milenial es que simplemente quiero ver a Jesús gobernando su mundo durante 1000 años como debía ser. Entonces, ¿qué conclusión quiere Isaías que su pueblo saque de esto?
Versículo 5.
Sí, ¿y hacer qué? Sí, si los gentiles algún día vienen a nosotros y nos dicen, enséñanos la Torá de Dios para que podamos caminar en sus caminos, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos andar en sus caminos. Deberíamos caminar en la luz del Señor. Ahora, esta cosa de la luz y la oscuridad, tendrá un énfasis realmente importante, especialmente en los próximos 5 o 6 capítulos. Y luego lo veremos nuevamente en los capítulos finales del libro. Bien, ahí está. Ahora mira el versículo 6. Tú, Yahweh, has abandonado a tu pueblo, ¿la descendencia de quién?
Jacobo.
¡Guau! Es como cruzar las vías del tren en el centro cuando están trabajando en ellas. Vamos avanzando suavemente por Main Street y ¡pum! ¿Qué pasó aquí? Ahora, nuevamente, si alguien hizo su tarea, ¿cuál es el tema común desde 2.6 a 4.1?
El pecado del orgullo.
Lo hiciste exactamente bien, Mel. Ahora, ahí va de punta a punta. Exaltación humana. Entonces, estas personas que van a ser a quienes los gentiles acudirán para aprender los caminos de Dios están totalmente absortas en enaltecerse. De regreso al Génesis capítulo 11. Este es un mundo solitario y aterrador. Tú y yo parecemos tan insignificantes, tan poco importantes, y por eso es muy, muy fácil quedar absolutamente obsesionados con elevarnos. Eso es lo sorprendente del movimiento de la autoestima. Realmente no es necesario que otras personas construyan nuestra autoestima. Nosotros mismos somos bastante buenos en eso. Y amo a John Roseman. Me encanta todo lo que John Roseman dice que me gusta, pero de todos modos, me encanta especialmente cuando dice, ya sabes, deberíamos pensar dos veces sobre esto de la autoestima cuando reconocemos que el grupo que tiene la autoestima más alta son los criminales. Soy demasiado inteligente para trabajar. No soy como ustedes. Entonces, inmediatamente aquí en los siguientes versículos, versículos 6, 7 y 8, hay una palabra repetida. ¿Lo obtuviste? ¿Lleno? ¿Están llenos de qué? Todo mal. Supersticiones. ¿Están llenos de qué? Plata y oro. ¿Están llenos de qué? Caballos y carros. ¿Qué es eso? Hardware militar. Las cosas estaban cambiando en este momento de la historia, pero hasta ese momento, el caballo y el carro ligero eran el arma definitiva. Serían el equivalente a un tanque de batalla principal actual. Ahora, estaba cambiando justo en este punto. Estaban descubriendo cómo montar a caballo y la caballería estaba entrando en juego, pero esto todavía era un indicador del equipamiento militar. ¿Lleno de qué? Ídolos. Sí. Ahí está. Magia, dinero, material militar, idolatría. ¿Están llenos y cuál es el resultado? Versículo 9. Todo lo contrario de lo que pretendían. Entonces la gente es abatida y todos son humillados, e Isaías le dice a Dios, no los perdones. Ahora, aférrate a este pensamiento. Quiero hablar más sobre ello a medida que avanza este capítulo, pero nuestros intentos humanos de exaltarnos a nosotros mismos tienen el efecto opuesto. Métete en las rocas, escóndete en el suelo, ¿de qué? La temible presencia del Señor, el pavor del Señor, el esplendor de su majestad. Los ojos de los arrogantes serán humillados y el orgullo humano será abatido. ¿Por qué? Solo el Señor será exaltado. Este es el problema con el que tenemos que lidiar constantemente. Esto no puede existir con esto. Es uno o el otro, y Dios dice, al final, esto no tiene ninguna posibilidad. Muy bien, sigamos adelante. Versículo 12. El Señor tiene un día contra qué. Todo lo que es orgulloso y elevado, y luego lo tienen, y esto es poesía, amigos, tienen algunos ejemplos de lo que es orgulloso y elevado. ¿Cuál es el primero en el versículo 13? Los cedros del Líbano, árboles poderosos. Hablamos la semana pasada sobre el hecho de que en este libro los árboles son una imagen recurrente que él usa. A menudo, como en el capítulo 1 y aquí, es un símbolo de arrogancia y orgullo, pero también puede ser un símbolo de fecundidad, estabilidad y arraigo. Entonces, debes mantener los ojos abiertos para ver de qué manera lo está usando. Entonces sí, árboles. ¿Qué otra cosa? Versículo 14. Las montañas. Versículo 15. Fortificaciones. Y por último, en 16, barcos. Si has visto lo que llaman los veleros del siglo XIX, comprenderás que hay algo impresionante en ellos, y los que navegaban por el Mediterráneo no eran tan elevados. Pero aún así, para alguien que había crecido en tierra para ver uno de esos grandes barcos. Entonces, aquí hay símbolos de cosas elevadas, exaltadas y orgullosas. Ahora, aquí viene nuevamente el estribillo en el versículo 17. ¿Qué va a pasar? Sí. Frente a la gloria divina, la gloria humana no tiene ninguna posibilidad. Ahora quiero que mires, especialmente los versículos del 19 al 21. Los ídolos desaparecerán por completo. La gente huirá a cuevas en las rocas, a agujeros en el suelo, ¿de qué? El temor del Señor.
la presencia temible del Señor y el esplendor de su majestad.
Versículo 20. En ese día, ¿qué hará la gente? ¿A qué se desharán de sus ídolos de plata y oro?
A los topos y los murciélagos.
Ahora, ¿cuál es el significado de eso?
Son inmundos.
Los topos y los murciélagos son inmundos.
Entonces, has pasado por rituales muy elaborados para asegurarte de que tu ídolo esté limpio, para asegurarte de que no tenga nada demoníaco adherido que pueda romper los vínculos entre lo visible y lo invisible. Esa es la razón principal en el paganismo para estos rituales de limpieza.
Quieres sacar a los demoníacos de allí porque los demoníacos están constantemente arruinando las cosas.
La cosmovisión, nuevamente, la repetición es el corazón de la educación.
¿Lo entendiste, no?
Sí, gracias.
La repetición es el corazón de la educación, sí.
Este es el cosmos.
Dentro del cosmos, tienes tres reinos interpenetrados.
Debido a que esto es bidimensional, realmente no se puede tener la sensación de interpenetración.
Pero aquí está lo humano, aquí está la naturaleza y aquí está lo divino.
Todo lo que sucede en un ámbito sucede automáticamente en los otros dos.
Entonces no está lloviendo.
Necesito lluvia.
Voy a morir.
No hay crojers.
Si no llueve sobre los cultivos este año, no llegaré hasta el año que viene.
Tengo que llover.
Entonces, ¿por qué no llueve?
Bueno, obviamente, el Dios del cielo y la Madre Tierra están en desacuerdo.
Ahora bien, ¿por qué dirían eso?
Porque están imaginando a la deidad basándose en su propia experiencia de este mundo.
Eso es lo que es tan impactante acerca de la Biblia.
Va completamente en la otra dirección.
Entonces, está bien, si no está lloviendo, el Dios del cielo y la Madre Tierra no están haciendo lo que se supone que deben hacer.
¿Qué se supone que deben estar haciendo?
Se supone que deberían estar juntos en la cama.
Entonces, ¿cómo puedo llevarlos a la cama?
Voy por el camino hacia mi sacerdotisa local.
La prostitución era un negocio del templo.
Todavía está en la India.
Entonces ella y yo nos acostamos juntos.
Y si los vínculos están en su lugar, y eso es un gran sí, a los demonios les encanta romper los vínculos.
Por eso debemos asegurarnos de que todo lo que hacemos esté limpio.
Y si lo hacemos, entonces nos vamos a la cama, ellos se van a la cama, y si piensas en esto un rato, nunca más volverás a caminar bajo la lluvia.
Entonces, toda la energía que han puesto en asegurarse de que sus ídolos estén limpios en la crisis, la echarán a los murciélagos y a los topos.
¿Huirán a las cavernas de las rocas, a los peñascos de qué?
Aquí está nuevamente el pavor, la presencia temible del Señor y el esplendor de su majestad.
Ahora déjame decirte, ¿qué está pasando aquí?
Si hacemos de la humanidad la medida de todas las cosas,
¿y eso es lo que hacemos cuando hacemos a los dioses a nuestra imagen, qué habremos hecho?
Hemos hecho que este mundo carezca de sentido.
Mira el último verso.
Deja de confiar en meros humanos que solo tienen un aliento en la nariz.
¿Por qué tenerles en alguna estima?
Esto es lo que ha sucedido en la filosofía europea.
En los últimos dos siglos hemos llegado a la misma conclusión que los sumerios hace 5.000 años, que la humanidad es la medida de todas las cosas.
Y el resultado es que nada significa nada.
Deja de confiar en meros humanos que solo tienen un aliento en la nariz.
¿Un soplo de la nada y vamos a construir el universo a partir de esa imagen?
No.
Entonces, aquí está esto. Estas personas que van a ser quienes guiarán al mundo a comprender las instrucciones reveladas de Dios para que puedan caminar en su camino, estas personas están enamoradas de la grandeza humana.
Y Dios dice que obtendrás todo lo contrario de lo que querías.
Obtendrás un sinsentido humano.
La filosofía se llama existencialismo, pero de eso se trata el posmodernismo.
No hay nada que signifique nada.
No es solo que la verdad sea relativa.
La verdad es un concepto sin sentido.
Ni siquiera necesitas la palabra.
Y por lo tanto, cualquier cosa que quieras hacer está bien.
Cada uno de nosotros, ante la náusea del sinsentido, tenemos que crear nuestro propio significado.
Todo el tiempo sabiendo que no hay significado.
Entonces, ¿cuál es el significado de mi vida?
Puedo decirles el promedio de rendimiento acumulado de cada lanzador de la Liga Nacional durante los últimos 38 años.
¿cuál vale qué? Pero ese es el significado de mi vida.
Está bien.
Sigamos ahora con el capítulo 3. Hay tres estrofas en esta sección. Tres fragmentos de poesía. Primero que nada, los versículos 1 al 5. Luego los versículos 6 al 8 y luego los versículos 9 al 15.
¿Cuál es el tema común que atraviesa todos ellos?
Liderazgo.
Vaya, Mel recibirá las estrellas doradas esta noche.
Liderazgo.
¿Y qué tipo de liderazgo?
Bueno, creo que lo interesante, Ion, es que categóricamente se va a volver más y más débil.
No es que no exista, pero se va a debilitar.
Exactamente.
Exactamente.
Ahora déjame preguntarte sobre esto.
Esto es en un año electoral, ¿recuerdas?
No voy a ir con los burros ni con los elefantes aquí.
Pero si nuestra meta es la exaltación humana, y en nuestros momentos más oscuros nos enfrentamos a la realidad de que, de hecho, nuestras vidas prácticamente no tienen sentido, ¿cómo podemos, como seres humanos, como animales políticos, tratar de resolver ese problema?
¿Razón humana?
Y exaltando a los líderes humanos.
¿Cómo se dice esto?
Tienen todas las respuestas.
Exactamente.
Exactamente.
Alguien.
Alguien a quien podamos seguir sin pensar.
Pero él va a resolver nuestros problemas.
¿Qué nos dice el capítulo 2 cuando exaltamos a la humanidad?
¿Cuál es el resultado?
Sin sentido, desastre, fracaso.
Cuando esperamos que los líderes humanos resuelvan nuestros problemas humanos fundamentales, los condenamos al fracaso.
Ellos no pueden.
Ningún ser humano, la mejor persona del mundo, ningún ser humano puede resolver nuestro problema humano fundamental.
Y entonces, el capítulo 3 trata, una vez más, de esto.
¿Exaltas a los líderes humanos, qué pasa?
Obtienes líderes humanos fallidos.
Cuanto más los exaltes, más caerán.
Entonces, versículos 1 a 5.
Mira ahora, el Señor de los ejércitos celestiales, está a punto de quitar de Jerusalén y de Judá tanto el suministro como el sustento, las provisiones de alimentos, las provisiones de agua, el héroe, el guerrero, el juez, el profeta, el adivino y el anciano.
El capitán de 50, el hombre de rango, el consejero, hábil artesano, inteligente y hábil.
¿Crees que está tratando de dejar claro un punto?
Bastante similar al punto al que llegaremos al final del capítulo 3.
Isaías es un maestro de la exageración.
Voy a quitarles todos los líderes humanos a los que han acudido para exaltarlos y salvarlos del sinsentido de sus vidas.
Haré que simples jóvenes sean sus funcionarios.
Los niños los dominarán, los pueblos se oprimirán unos a otros, hombre contra hombre, vecino contra vecino. Los jóvenes se levantarán contra los viejos, los nadie contra los honrados.
Y luego, esto es tan típico de Isaías, aquí está esta ilustración gráfica aquí en dos versículos.
Un hombre agarrará a uno de sus hermanos en la casa de su padre y le dirá, «Tienes un manto, sé nuestro líder.
Hazte cargo de este montón de ruinas».
En aquel día clamará, «No tengo remedio, no tengo comida ni vestido en mi casa, no me hagas líder del pueblo».
Si exaltas a los líderes humanos, los condenas al fracaso.
Entonces, en el versículo 6, bueno, agregué 8 allí como una declaración resumida.
Jerusalén se tambalea, Judá cae, sus palabras y sus obras son contra el Señor, desafiando su gloriosa presencia.
Veamos Lucas capítulo 14, versículo 11.
Versículo famoso, porque todos los que se enaltecen, serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos.
Eso se llama paradoja.
No son dos personas con títulos de doctor.
¿O bien?
La Biblia está llena de ellos.
¿Quieres ganar o perder?
¿Quieres vivir o morir?
¿Quieres subir o bajar?
Si te ensalzas, serás humillado.
Si te humillas, serás exaltado.
Ahora, vamos a abordar ese tema una y otra vez a lo largo de nuestro estudio, pero al menos comencemos a analizarlo aquí.
¿Cómo es que humillarnos resulta en exaltación?
¿Alguien obtuvo una respuesta allí?
Realmente llegamos a la verdad del asunto, quiénes somos realmente, que en nosotros mismos no tenemos mucho de qué presumir.
Te vacías para que Dios pueda entrar. Es cuando nos damos cuenta de que por su gracia hemos sido hechos príncipes y princesas del cielo que decimos, vaya, valgo la cruz. Debo valer algo.
Sí.
Sí, sí. Pero el principio está ahí, cuando reconocemos que solo Yahweh es exaltado, no nosotros. Entonces estamos en posición de que Él diga, venid aquí. Sube aquí y siéntate en el trono a mi lado. Muy bien, sigamos adelante. Verso 9. La expresión de sus rostros. Recuerda eso del capítulo 2. Sus ojos altivos van a ser bajados. La expresión de sus rostros testifica en su contra. Hacen alarde de su pecado como Sodoma. Anoche vimos un misterio en la televisión en el que una iglesia en Inglaterra se había convertido en un bar gay. Y no sé, supongo que los autores simplemente estaban siendo fieles. Pero la gente en el bar hacía alarde de su condición y sus derechos. Y pensé en ese momento, de eso estaba hablando Isaías. ¡Ay de ellos! Ahora, mencioné esto en segundo plano para la próxima semana, pero continuaré ahora. La palabra hebrea es hoy. Como en hoy vei. Esa es una palabra hebrea. ¡Ay de mí! ¡Ay, ay de mí! No tenemos un equivalente en inglés contemporáneo. Ay, desgraciadamente, ha llegado a tener una coloración que probablemente no debería tener. El mejor equivalente en inglés es el arcaico alas. Es una palabra de tristeza y arrepentimiento. Es una palabra que se usa en un funeral.
Y entonces no es Isaías quien dice, ¡ay de ellos!
Recibirán lo que se merecen.
Él está diciendo, ¡ay de ellos!
Se han provocado el desastre. Los profetas del Antiguo Testamento regularmente, cuando pronuncian desastre, lo pronuncian entre lágrimas. Y si yo, como predicador, disfruto predicando el juicio, necesito arrodillarme. Diles a los justos que les irá bien, porque disfrutarán del fruto de sus obras. Esos dos versos encajan muy, muy bien. Y nos cuentan un dato muy raro, que se cosecha lo que se siembra.
¿No es asombroso? ¿Quién lo hubiera pensado?
Quiero decir, cuando planto trigo, espero obtener albaricoques. Aunque no suele ocurrir así.
Ahora,
lo que estoy diciendo aquí es que estuve hablando de esto con mi buen amigo Steve Harper en nuestro retiro de profesores. El occidente moderno realmente cree que podemos reescribir las condiciones de la vida. Que todo está en juego. La Biblia dice, no, no. Cosecha infidelidad, discúlpame, siembra infidelidad y la cosecharás.
¿Cosechar fidelidad, por qué?
Porque tú lo sembraste.
Volvemos al versículo 11, entonces, ¡ay de los impíos!
El desastre está sobre ellos. Se les pagará lo que hicieron sus manos. Entonces esos tres versículos, 9, 10 y 11, son versículos muy, muy conmovedores. Diciéndonos que no, no determinamos los términos de la vida. El Creador ha determinado los términos. Y nuestra única opción es vivir en ellos o ser quebrantados por ellos. Ahora volvemos. Los jóvenes oprimen a mi pueblo. Las mujeres los gobiernan. Pueblo mío, vuestros guías os desvían. Te desvían del camino. Aquí está nuevamente este liderazgo roto. Versículo 14. El Señor entra en juicio contra los ancianos y líderes de su pueblo. Sois vosotros los que habéis arruinado mi viña. El botín de los pobres está en vuestras casas. ¿Qué queréis decir con aplastar a mi pueblo y moler el rostro de los pobres? Declara el Señor.
¿El Señor de los ejércitos celestiales? Ahora déjenme preguntarles, si no debemos exaltar a los líderes humanos, ¿qué debemos hacer entonces?
Isaías realmente no entra en detalles aquí, pero debemos pensar en eso. ¿Cuál es la actitud apropiada hacia los líderes humanos? Muy bien, deberíamos respetarlos. Pablo habla de eso en el libro de 1 Tesalonicenses. Deberíamos orar por ellos.
¿Qué otra cosa?
Necesitamos líderes, sí. Y debemos ser conscientes de ello.
¿Que no debemos esperar de ellos?
Perfecta convicción. Creo que oigo surgir aquí una nota cínica. Me parece que nos sentamos aquí y pensamos en nuestros líderes políticos, pero también es cierto para nuestros líderes cristianos. Absolutamente, absolutamente. Y tal vez más de ellos que de nuestros líderes políticos. Sí. Una vez más, estoy en tantos lugares diferentes que no recuerdo con seguridad dónde lo dije por última vez, pero creo seriamente que el ministerio es la profesión más difícil. Es una sociedad rota, y el quebrantamiento se acumula sobre estos hombres y mujeres. Se espera que vuelvan a armar todo, y es una tarea muy, muy difícil. No debemos esperar que hagan por nosotros lo que solo Dios puede hacer por nosotros. No deberíamos ponerlos en una especie de pedestal del que deben caer. Y cuando eso suceda, debemos ser compasivos. Se lo hicimos a ellos. Muy bien, veamos. Oh, no, como ciudadanos responsables, debemos tratar de entender lo que están haciendo y si eso es correcto, y si no, actuar en contra de ello.
Ciertamente, ciertamente.
Tenemos la responsabilidad allí de no simplemente actuar como ovejas. Muy bien, veamos ahora la última sección de este tercer capítulo. Y si ustedes, señoras, desean irse, pueden hacerlo. El Señor dice que las mujeres de Sión son altivas, caminan con el cuello extendido, coquetean con la mirada, se pavonean con contoneo de caderas, con adornos tintineando en los tobillos. E Isaías tampoco tenía televisión.
¿Y cuál será el resultado?
Versículo 17, traerá llagas sobre la cabeza de las mujeres de Sión. El Señor les dejará calvos el cuero cabelludo. Es este tema el que ha estado presente en ambos capítulos. Exáltate a ti mismo y el resultado será humillado. El término que se usa aquí es hijas de Sión. Y nuevamente, estoy un poco solo aquí entre los comentaristas. Pero ese término, cuando es singular, hija de Sión, es simplemente una imagen de la nación. La hija de Sión lo es. Así que tengo la sospecha de que esto se está usando simbólicamente, que no estamos hablando solo de las mujeres. Estamos hablando de Sión, hombres y mujeres, que se están exaltando a sí mismos. Y estamos usando aquí la figura de una mujer para lidiar con eso. Ahora bien, como digo, la mayoría de los comentaristas no están de acuerdo conmigo en eso. Dicen, no, no, aquí estamos hablando de las mujeres. Y tal vez eso sea correcto. Pero creo que es necesario considerar el otro. Ahora, los siguientes 5 versículos son un maravilloso ejemplo de exageración. En aquel día, el Señor les arrebatará sus joyas, brazaletes, diademas, collares de media luna, aretes, brazaletes, velos, tocados, ajorcas, fajines, frascos de perfume, amuletos, anillos de sello y narigueras. Los anillos finos, las capas, los mantos, las bolsas, los espejos, los vestidos de lino, las tiaras y los mantones.
Vaya.
Ha estado en la brecha.
¿Por qué crees que hizo eso?
Y no lo digas porque es misógino.
¿Por qué todos esos?
Sí. No quiero sonar grosero, pero es casi una imagen de desnudarlos. Quitándoles todo lo que les sería de adorno, que los haría altivos y los despojarían de absolutamente nada. Así que ya no son, en cierto sentido, atractivos. Pienso también en las mujeres.
Cuidado, cuidado.
Adorno. Ten cuidado. Es mucho más pintoresco, supongo que se podría decir, ver a las mujeres con sus adornos. Y luego porque los hombres no se adornan de la misma manera. Y luego ese contraste entre belleza y fealdad y fragancia, dulce fragancia y hedor es muy claro. Cuando traemos a la mujer por su estilo de vida.
Sí, sí.
También es la multitud de artículos. Si no miramos a estas personas personalmente, vemos esta larga lista de cosas que se suponía que no debían hacer.
Sí, sí, sí.
Y luego también volver a los ojos del hombre arrogante sería humillado ante el orgullo de un hombre humillado.
Sí, sí, sí.
Sí. Y todo el adorno es algo detrás de lo cual esconderse.
Sí, 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 sí.
Y creo que también es otra forma de hablar de esta plenitud. De todas las cosas que hacemos para llenar nuestras vidas de algo que les dé sentido. Y creo que si Isaías estuviera escribiendo hoy, tendría aún más que decir sobre las cosas de nuestras vidas. He dicho muchas veces que cuando me jubile, compraré una de estas unidades de almacenamiento. Ese es un negocio en crecimiento. Nuestros sótanos están llenos. Nuestros áticos están llenos. Nuestros garajes están llenos. Y tienes que comprar, tienes que alquilar una unidad de almacenamiento para guardar el resto de las cosas, cosas que se supone que dan sentido a nuestras vidas. En lugar de fragancia, un hedor. En lugar de faja, una cuerda. En lugar de cabello bien peinado y calvicie. En lugar de ropa fina, cilicio. En lugar de belleza, marca. Tus hombres caerán a espada. Tus guerreros en la batalla. Las puertas de Sión se lamentarán y se lamentarán. El indigente se sentará en el suelo. ¿Esa es Sión sentada en el suelo ahora, ven? En aquel día, siete mujeres se apoderarán de un solo hombre. Ahora bien, en esa sociedad, el lugar social de una mujer estaba determinado por su relación con un hombre, ya fuera su padre o su marido. Si no tenía marido, era hija toda su vida. Habrá tan pocos hombres que siete mujeres agarrarán a un hombre y le dirán, comeremos nuestra propia comida, nos proporcionaremos nuestra propia ropa. Solo déjanos llamarnos por tu nombre. Quita nuestra desgracia. Las imágenes definitivas de la humillación están aquí. Tan lleno. Lleno de todo lo imaginable. Y tan horrible, horrible, horriblemente vacío. Oh, Estados Unidos, Estados Unidos. Oremos. Oh, Señor, gracias porque no nos rechazas. Gracias por ser paciente y sufrido. Lento para enojarse. Oh, Dios, si tuvieras mal genio, ¿cuánto tiempo hace que este planeta habría estado vacío? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender estas lecciones. ¿Cuánta basura necesitamos para darnos significado? Encontremos el significado de nuestras vidas en nuestra relación contigo. Sabiendo que si no tuviéramos nada y a ti, sería suficiente. Eso lo decimos, Señor, pero nos cuesta mucho creerlo. Ayúdanos. En tu nombre te rogamos, amén. Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 2, Isaías capítulos 2 y 3.